Pues muy bien, vamos a comenzar con el estudio de esta mañana. Y bueno, quiero pedirles que abran sus Biblias, si son tan amables, ahí en la tercera carta de Juan. La tercera carta de Juan, hoy vamos a terminar de estudiar esta preciosa carta. Y pues vamos a ver qué nos tiene Dios para hoy, el día de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a orar para que Dios nos guíe, para que Él sea el que nos hable en esta mañana. Vamos a orar. Pues Padre Santo, te agradecemos tanto, Señor, que nos hayas permitido venir hoy. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por todo lo que has permitido en nuestras vidas. Gracias, Padre, por Diego. Gracias por Tavo y Lili. Gracias por esta bendición que les has regalado. Y Padre, también te damos gracias por todo lo que permitiste en la semana. Te doy gracias por la vida de mi suegro, Señor, porque él ya partió de este mundo, y sobre todo te doy gracias, Señor, por el consuelo tan grande que tú traes. No cabe duda que hasta que no lo vivimos nos damos cuenta de que tú eres un Dios que consuela. Gracias por la vida de mi esposa, Señor. Gracias por la vida de mis hijos y por toda la familia. Gracias, Dios, bendícenos, abre nuestro entendimiento para comprender perfectamente bien tu santa palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Muy bien, pues vamos a continuar estudiando esta preciosa tercera carta del apóstol Juan. Y bueno, como siempre, insisto, mis hermanos, estemos preparados, tranquilos, que nuestro corazón... ¿No? ¿No será de aquí junto? Sí, si quieres pregunta ahí. Un estratus gris no es de nadie, ¿verdad? A ver, si quieres checarlo. Bueno. Muy bien. Preparemos nuestros corazones para la palabra de Dios, con calma, tranquilos, disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y bueno, abran sus Biblias ahí en Tercera de Juan. Yo quisiera que leamos el pasaje que vamos a estudiar hoy. Tercera de Juan, versículos del 9 al 15. ¿Sí? Tercera de Juan, versículos del 9 al 15. ¿Ya están todos ahí? Dice así la palabra de Dios: Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Ya empezamos a estudiar la semana pasada esta tercera carta de Juan. Y yo quisiera comenzar, como lo hemos hecho, ya estamos haciéndolo una costumbre, comenzar con una pregunta. Con una pregunta que les pido otra vez la tengan presente durante todo el estudio. ¿Listos? ¿Quién estuvo aquí hace 15 días en el estudio donde estudiamos la primera parte de la carta? Bueno, muchos, casi todos, ¿no? Bueno. Ahorita vamos a hacer un repaso muy breve, no se preocupen. La pregunta es, ¿fuiste tú hospedador en estas dos semanas? Y tú estás pensando a lo mejor, bueno, pues es que no llegó nadie. No llegó nadie a tocar. ¿Saben qué? A lo mejor ustedes no lo saben, pero sí fueron hospedadores muchos de ustedes. A mí me consta. Y al final lo vamos a ver. Nomás acuérdate de esta pregunta. ¿Fuiste tú hospedador, como lo marca la Escritura? Ahorita lo van a entender mejor, ¿eh? En estas dos semanas, a partir de que vimos la primera parte de esta tercera carta de Juan, Es decir, ¿te pareciste a Gallo? ¿A quién va dirigida la carta de Juan, esta tercera carta? A un creyente llamado Gallo, ¿sí? Y esta segunda parte habla de otro personaje que vamos a estudiar. ¿Te pareciste a Gallo o te pareciste al otro que vamos a estudiar hoy? Ten esto en tu mente, por favor, porque al final la Biblia, después de haber estudiado este pasaje, nos va a responder correctamente esta pregunta para que nuestros corazones sean exhortados y movidos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Una exhortación, hermanos. Si no vienen un domingo por alguna causa, escuchen las predicaciones, están en la página de internet. Porque esta predicación que dimos hace 2 semanas, si ustedes la escucharon, ahorita ya vienen con el antecedente para poder estudiar bien en este domingo, ¿sí? Vamos a recordar rápidamente que la tercera carta de Juan es una carta personal, es una carta escrita a un destinatario específico, un hombre que se llamaba Gallo, Gallo con Y, y parece que se escribió aproximadamente entre el año 90 y el año 95 después de Cristo, en plena dictadura del emperador Domiciano, ¿se acuerdan? Es un precioso fragmento de la correspondencia cristiana temprana, es decir, es una carta personal, no tanto una carta pastoral como las de Pablo o como las que le escribieron a Timoteo y a Tito, ¿de acuerdo? Ahora bien, el carácter espiritual de la carta se manifiesta a través de toda ella, ¿no? Es evidente. Como comentábamos la vez pasada, no se especifica, exactamente dónde vivía Gallo. Es probable que él fuera miembro de una iglesia en Asia, en la provincia romana de Asia, más o menos en Turquía. Y al igual que segunda de Juan, esta carta toca el tema de la hospitalidad, de ser hospedadores, pero desde una diferente perspectiva, ¿sí? La segunda carta de Juan condena el hecho de ser hospedadores con aquellos que, diciéndose maestros, realmente son falsos maestros. De eso habla la segunda carta de Juan, ya lo estudiamos. La tercera carta de Juan, al revés, condena la falta de hospitalidad mostrada a ministros de la palabra. ¿Sí entendieron? Son dos cosas diferentes. La segunda carta de Juan dice: si llegan falsos maestros, no los reciban, porque si los reciben, están ustedes cooperando con las malas obras de ellos. Y la tercera carta de Juan dice: a todos los maestros de la palabra, esos predicadores itinerantes que iban por todo el Asia predicando el Evangelio, abran sus puertas y recíbanlos en casa, y así estarán cooperando con la verdad. ¿Qué aprendimos nosotros en los primeros 8 versículos de esta carta? Bueno, acuérdense, ¿a quién va dirigida la carta de tercera de Juan? A Gallo, ¿sí? A un hombre llamado Gallo. Hazte cuenta que tú le escribes una carta a una persona, igualito así, eso fue lo que hizo Juan, ¿no? Esta carta, lo primero que aprendimos es que Gallo era muy amado, ¿sí? Gallo, dice Juan, te recuerdo que eres amado. Y también aprendimos que Juan amaba a Gallo en la verdad. Por eso dice, Juan le escribe a Gallo, así empieza la carta, a quien amo en la verdad. Gallo, le estaba diciendo Juan, así como eres muy amado por Dios, yo te amo como resultado de la verdad en mi vida, por lo que ha hecho la santa palabra de Dios en mi vida. ¿Tú crees que Juan nació siendo muy amador de las personas? ¿Ustedes tienen algún antecedente de Juan antes de escribir esta carta? ¿Han leído algo del apóstol Juan? Era tremendo Juan, ¿eh? Era tremendo. Una vez venían caminando Jesús con sus discípulos, entre ellos venía Juan, por supuesto, y pasaron por Samaria, ¿sí? Entonces los samaritanos rechazaron a Jesús, dijeron, por aquí no. Entonces Juan, este precioso, amoroso apóstol de Jesucristo, junto con su hermano, respondieron lo siguiente: viendo esto sus discípulos, ¿quiénes? Jacobo, que era hermano de Juan, no, si el hermano mayor también era bravo, ¿eh? Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Tierno, ¿verdad? Imagínate tú que pasas por un lugar donde hay incrédulos y te gritan, ¡ay, esos cristianos ridículos! Y tú volteas, Señor, manda fuego del cielo y aniquílalos. que se quemen todos. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Por supuesto que los reprendió. Les digo, ustedes no han entendido todavía. Es importante que entendamos esto. Juan no era ese profeta, ese apóstol, perdón, amoroso que vemos en estas cartas. Juan era bien geniudo. Juan tenía un problema con la ira, igual que Jacobo. Pero Dios transformó su corazón. ¿Y cómo lo transformó? Por supuesto que fue por medio de su santa palabra. Dios transformó su vida. ¿Crees que tengan que transformar la tuya? ¿Habrá cambios que hacer? Yo creo que sí, ¿no? Fíjate que Juan sigue, después de esta introducción, Juan sigue escribiendo la carta y le desea lo mejor a Gayo. Dice, Gayo, yo deseo que prosperes en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. O sea, Juan le desea a este fiel creyente, que seguramente estaba con algún problema de salud, que Dios lo sanara. Dice, yo lo deseo, ojalá se cumpla, pero en un sentido, eso no importa. Juan estaba feliz de la vida. ¿Y sabes por qué? Porque el alma de Gayo prosperaba. Lo más importante para Juan era la condición espiritual de Gayo. Entonces, él estaba muy contento por esto, y Juan sabía de esto por el testimonio que daban de él. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra, no? Gayo andaba en la verdad, y eso producía en Juan un gozo tremendo. O sea, a Juan le llegaban noticias, Gayo está enfermo. Gayo tiene algunos problemas, pero vive conforme a la verdad. ¿Y sabes cuál es el resultado? Un gozo tremendo. Un gozo tremendo. ¿Ustedes se acuerdan lo que decía el versículo 3 que estudiamos la vez pasada? Dice ahí Juan, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en... ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad de Gayo, como estudiamos la vez pasada, correspondía con la verdad de las Escrituras. ¿Sí? La verdad, lo que él pensaba, lo que él decía, lo que él manifestaba en su vida, correspondía perfectamente bien. Bueno, seguramente tenía errores, pero en lo general correspondía a lo que la Biblia dice. Y en eso, por eso, eso causaba en Juan un tremendo regocijo. Gayo fue fiel en el servicio a los hermanos, dice más adelante, y especialmente, dice Gayo, a los desconocidos. Decíamos que es muy padre recibir a gente en casa, ¿no? Bueno, casi para todos comentábamos, ¿no? Casi todo mundo le gusta recibir gente en casa, y llegó mi primo, y qué padre, llegó mi amigo, y llegó mi pariente, llegó mi hijo. Pero cuando llega alguien desconocido, oye, que se quiere quedar, te tiene que quedar a dormir. Aquí esta persona que no conoces, ¿no? Pues que se quede. Esa era la actitud de Gayo, ¿eh? Recibir a los desconocidos, esos predicadores itinerantes que iban predicando el Evangelio. Entonces Juan anima a Gayo a que lo siguiera haciendo y así siguiera sirviendo a los que sirven a Dios y así cooperando con la verdad. Quiero recordar la pregunta con la que iniciamos nuestra predicación anterior. ¿Tú practicas la hospitalidad? ¿Tú practicas verdaderamente la hospitalidad? Cuando dice Dios que los obispos, los diáconos tienen que ser hospedadores, ¿esto se limitará nada más para ellos o es para todos? ¿Ustedes qué piensan? Es para todo creyente. ¿Todos los creyentes deben ser irreprensibles? ¿Todos los creyentes deben ser maridos de una sola mujer? ¿Santos, prudentes, decorosos? ¿No codiciosos de ganancias deshonestas? ¿O nada más los predicadores, los pastores y los diáconos? Todo creyente tiene que ser así. Y tú y yo tenemos que ser hospedadores. ¿Sí? ¿Tú practicas la hospitalidad? ¿Qué quiere decir hospedador? ¿Se acuerdan? ¿Quién se va a llevar una palomita hoy? ¿Qué quiere decir hospedador en el original griego? ¿Se acuerdan? Amor a los extraños. Exactamente. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuál es el propósito final de Dios al ordenarnos, cuando nos ordena ser hospedadores? Bueno, que se predique el Evangelio y que sea Dios glorificado con esto. Vamos a entrar directamente al versículo 9 de la tercera carta de Juan. Dice aquí Juan, yo he escrito a la iglesia. Yo he escrito a la iglesia. ¿No está el reloj, Raúl? Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces vamos a ubicar el contexto de eso. Después de este llamado de Dios por medio de Juan a Gallo a seguir siendo un fiel hospedador y seguir cooperando así con la verdad, ahora Juan tiene que advertirle que no todos manifiestan esa fidelidad. No todos son como tú, Gallo. Él empieza diciendo: yo he escrito a la iglesia. La simple referencia a la iglesia sugiere, por supuesto, si usamos un poquito de lógica, la idea de que esta era la congregación a la que pertenecía Gallo. Si yo le escribo a Gabo, ¿no? Yo le digo a Gabo, le mando una carta: oye, fíjate que mandé una carta a la iglesia. ¿Qué iglesia te imaginarías, Gabo? Pues esta, ¿no? Si no, yo le diría a Gabo: yo escribí a la iglesia de Cristo Salva, o escribí a Vida Nueva, ¿sí? ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, es evidente que cuando dice Juan: yo he escrito a la iglesia, Gallo, seguramente está hablando de que Gallo pertenecía a esa misma congregación. Las palabras suenan como si este no supiera nada de la carta que había escrito Juan, o sea, una carta previa a esta. Puede ser que Diótrefes la hubiera guardado, seguramente, la hubiera ocultado de la atención de la congregación, no la leyó a la congregación, porque Diótrefes seguramente era un líder importante en esa iglesia, de esos líderes que nadie quiere tener, de esos líderes que nomás ven para ellos mismos. Así lo dice Juan, yo no estoy levantando ninguna calumnia, ¿eh? A ver, si se enojan, enójese con Juan cuando lleguen al cielo. Para que se entienda, parece que Juan había escrito una carta a la misma iglesia de Gallo, pero Diótrefes no decidió más bien no leerla a la congregación. Y por eso Juan le escribe directamente a Gallo. ¿Se entiende? ¿Ya vieron por qué escribe Juan esta tercera epístola? Por las palabras de Juan, vemos que Diótrefes estaba motivado. ¿Sabes por qué? Por el ansia de sobresalir en la iglesia. Y es el problema de las iglesias donde un solo pastor comienza a sobresalir sobre los demás. En este caso, Diótrefes, que no fue el primero ni el último líder en tener esta motivación. Desgraciadamente ha habido muchísimos. Y mira, hay algo que es bien importante: la tentación de aprovechar la función que uno desempeña en la congregación como medio de autogratificación sigue siendo muy real. Sigue siendo muy real. Y todos los siervos de Dios debemos resistirla. No podemos ser como este hombre, como este sujeto que Juan condena. Como resultado de sus ambiciones personales, este hombre, Diótrefes, se opuso a los deseos e instrucciones del apóstol. ¿Tú qué harías si te llegara una carta de Luis Méndez? Que llegara la carta y nos recomendara algo, ¿la tomarías en cuenta? ¿La tomarían en cuenta o no? Yo creo que sí, ¿no? Es un pastor santo que vive para Dios, que ha sido muy usado y aparte es un buen amigo y quiere lo mejor para nosotros. Por supuesto que la tomaríamos en cuenta. Ahora imagínate que te hubiera llegado una carta de un apóstol de Jesucristo, de aquel apóstol que se recostó en su regazo, que estuvo con él, que lo vio en la cruz colgado. Todos los demás corrieron. Imagínate que te llegue una carta y tú dices: no, mira, esta cartita, este Juanito se cree mucho, así que yo la rompo y no la leo. Y aquí se hace lo que yo digo. Aquí se hace lo que yo digo, ¿sí? Las claras instrucciones de Pablo a Timoteo y a Tito fueron que establecieran ancianos en las iglesias, no líderes que tuvieran toda la autoridad. Pablo no quería dictadores de la fe. Y hay muchos dictadores de la fe. Las acciones de Diótrefes contradicen por completo las de Jesús, así como las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre el liderazgo humilde en la iglesia. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que el liderazgo de servicio tiene que ser humilde en la iglesia. Pablo se los dice a los filipenses. Dice Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es lo que dice Pablo. Y entonces la gente ha de haber dicho: bueno, Pablo, ¿cómo le hacemos? Y les pone Pablo un ejemplo maravilloso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se hizo como un siervo por amor a nosotros. Dice Pablo, en ustedes tiene que haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él era Dios, no, Él es Dios. Pero se despojó a sí mismo, no de su deidad, pero se hizo como un hombre semejante a nosotros. Y en esa condición de hombre, imagínate Dios haciéndose hombre. A nosotros nos suena como que muy normal. Dios se hizo hombre, sí, se hizo hombre en Cristo. Pero ¿sabes lo que implicaba eso? Que Dios mismo venía a vivir a un cuerpo físico que lloraba, que le dolía la cabeza, que sentía tristeza, que sentía alegría, y tener todo ese tipo de tentaciones que hemos tenido. Claro, la diferencia es que Él nunca pecó. Esa es la única diferencia, tremenda diferencia, ¿no? Y dice Dios, dice Juan, y dice Pablo, que tenemos que tener esa misma actitud, no como la de este hombre del cual se está quejando el apóstol Juan. Definitivamente, Diótrefes no practicaba esto. Fíjate, la expresión que viene aquí, perdón, ahí está. No nos recibe, cuando dice no nos recibe, está haciendo referencia precisamente al opuesto a la bondad de Dios. Él no recibía a Juan ni a los que iban de parte de Juan, ¿sí? Para nada. Y quiero que vean lo que dice el apóstol Pedro. A los pastores, a la gente que tiene un grupo de enseñanza, a todos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esa es la instrucción a los obispos, a los líderes, a los pastores, a los diáconos. Ahora, ¿será la misma instrucción a ti que das estudios? Si tú das un estudio, ya sea a un grupo pequeño, a lo mejor las mujeres que dan estudios a un grupo de chicas, en un sentido están ejerciendo una labor como la que dice aquí, están apacentando la grey de Dios. Y dice la Biblia cómo tenemos que hacerlo. Es bien importante que lo hagamos bien, ¿de acuerdo? Entonces, no nos recibe, decía Juan, ¿verdad? Aquí lo más triste es que Diótrefes negó la autoridad apostólica de Juan sobre la congregación local. Y así se atrevió a negar la revelación de Dios que vino por medio de esa autoridad. ¿Sabes qué estaba diciendo Diótrefes? Para él, las palabras del apóstol Juan no eran la palabra de Dios. Él lo negaba. Y yo te hago una pregunta. Para ti, todas estas palabras que hemos estado estudiando, ¿son las palabras de Dios? ¿Realmente tú consideras que todo lo que hemos estado estudiando es la palabra de Dios? ¿Lo estás poniendo por obra en tu vida? ¿Están haciendo mella en tu corazón? ¿Están transformando tu mente y todo tu entendimiento? La palabra de Dios es indispensable en tu vida. De otra manera no vas a poder seguir adelante. El carácter de Diótrefes fue todo lo opuesto a la bondad y al amor que había mostrado Gallo. Es por ello que Juan le dice en el siguiente versículo, en el versículo 10, por esta causa, si yo fuere, fíjense lo que dice este Juan, este pastor amoroso, hermoso, tierno, dice, por esta causa, mi querido Gallo, si yo fuere, mi querido Gallo lo menté yo, pero vamos, eso pensaba, si yo fuere, ¿a dónde? Pues a la iglesia, recordaré, las palabras que hace parloteando. ¿Sí saben qué quiere decir parloteando? ¿Quién no sabe qué quiere decir parloteando? Parloteando quiere decir hablar demasiado. O sea, parlar es hablar, ¿no? Entonces, parloteando, ¿no? Nomás está hablando, nomás está chismeando, nomás está tirando mala onda. Como dice Fer, bien chafa, ¿sí? Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Juan sabía que tenía que arreglar este asunto personalmente. Juan sabía que tenía que ir a ver este asunto y dice, cuando yo vaya, voy a evidenciar sus pecados. Voy a evidenciar sus pecados, que todos lo sepan. Juan sabía que con el pecado no se juega. Con el pecado no se juega, hermanos. Ante una rebeldía de alguien que no quiere arreglar, nosotros tenemos la obligación de evidenciar. No es lo mismo que alguien caiga en pecados y vuelve a caer, pero le duele y se arrepiente. No es lo mismo eso a una persona que dice, pues háganle como quieran. Aquí las palabras de Juanitos no se van a oír. Es lo que decía este muchacho, o señor, o viejo, lo que sea. Él decía, háganle como quieran, aquí el que manda soy yo. Lo que me escribe Juan, que fue apóstol de Jesucristo, aquí no se va a escuchar. ¿Qué actitud, no? Una actitud horrible. Bueno, esto lo tenía que evidenciar Juan. Es parte del amor cristiano. Es parte del cuidado y amor a la iglesia. Pobrecito Diótrefes. Se va a sentir mal cuando lo evidencies, Juan. Perdón, cuando lo evidencies. Se va a sentir muy mal. No digas nada de él. Vamos a orar para que se componga. No quería componerse. Entonces Juan tenía que ir a hacerlo. Mira, el escritor afirma que este hombre, Diótrefes, era culpable de tres pecados. En primer lugar, ahí está en amarillo, andaba parloteando con palabras malignas contra nosotros. Estas palabras literalmente significan levantando falsas acusaciones contra nosotros con esas palabras malignas. Hablaba muy mal de Juan el apóstol. ¿Tú has hablado algún día mal de alguien? No, pues sí, es que mi vecino me ponchó la llanta, si hablé mal de él, no. ¿Tú has hablado mal de hermanos tuyos en la iglesia? ¿Tú has hablado mal de los diáconos? ¿Tú has hablado mal de los pastores? ¿Sí o no? Yo sí he hablado mal. ¿Alguna vez he caído en este pecado? Qué terrible, ¿no? ¡Qué terrible! Hablar mal, tú dices, es que hablar mal del apóstol Juan. Imagínate que ahorita entrara Juan aquí, ¿les gustaría? Y que él compartiera algunas experiencias que tuvo con Cristo. Dice, mire, les voy a compartir algunas de esas que no pude escribir. Ya ves que escribió el Evangelio y al final dice, si pudiera escribir todo lo que vi de Jesús, no cabrían los libros en la tierra. Sería padre que viniera el apóstol, ¿no? Pero no va a venir, hermanos. No va a venir. ¿Ustedes criticarían a Juan? ¿Pero cómo crees? Entonces, ¿por qué no han criticado a Apolo? ¿Por qué han criticado a Fer? ¿Por qué han criticado a Félix? ¿Por qué me han criticado a mí? Todos queremos estar ahí, pensamos que lo vamos a hacer mejor. Y nos hemos criticado entre nosotros. Eso es terrible, dice Juan. Terrible. Dice la Biblia que este hombre hablaba muy mal del apóstol. Sin duda, este líder autocrático, por supuesto, había hecho lo que podía por echar por tierra la reputación de Juan y de todos los que llegaban de parte de Juan. No los quería recibir, no los quería recibir. Sin embargo, Diótrefes, no contento con esto, no solo hablaba mal, sino que iba más lejos. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Le cerraba la puerta. Aquí no entras. Esta era su segunda obra perversa. Su conducta, que era perversa, al negarse a brindar hospitalidad, en contraste con la conducta de Gallo, era terrible. O sea, no solamente hablaba mal. Ahí vienen unos pastores que vienen predicando el Evangelio, ni los reciban. Aquí no entran. ¿Y cuál es el tercer pecado? Bueno, dice, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Qué personaje? ¿Qué opinan ustedes de este personaje? ¿Habrá sido un creyente? ¿Qué opinan de Diótrefes? Si llega una persona y te dice, oye, ¿qué opinas de este personaje Diótrefes que aparece aquí en la Biblia? Yo creo que no era creyente, ¿eh? Por lo que dice Juan, yo creo que no era creyente. A los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, él valiéndose de su autoridad por supuesto, autoproclamada, seguramente tenía una posición prominente, forzaba a los otros creyentes a no ser hospitalarios. ¿Cuál era la instrucción de Juan? Sean hospitalarios, reciban a la gente en sus casas. ¿Sí? Él se los impedía, decía, si ustedes reciben a alguien, los expulso de la iglesia. Y los expulsaba, ¿eh? Definitivamente este hombre no cumplía los requisitos de obispo, ni de diácono, ni siquiera podríamos afirmar que fuera un creyente. ¿Cómo se dio cuenta de esto, Juan? Ahí está, por las obras que hace. ¿Cómo se pudo dar cuenta, Juan, de que Diótrefes era un tipo rebelde, que no le importaba la palabra de Dios, que no vivía para el Señor, que nomás buscaba lo propio por las obras que hacía? Ahí es donde nos damos cuenta, hermanos. Si llega un pastor y te dice, mira, ven acá, quiero hablar contigo, necesitas dejar esto, no te conviene. Y la persona te dice, déjame ver, empiezas a ponerse un poquito rebelde, y tú sigues viendo que sigue la persona aferrada a su pecado, entonces esa persona es un Diótrefes. Hay que hablar con él. Hay que llevar a cabo, hay que aplicar la fórmula que nos dejó Jesús. Tienes que hablar con él tú. Si no, lleva dos o tres testigos. Si no escucha a los tres, entonces dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por Diótrefes. Tenlo por gentil y publicano. Lo más seguro es que no sea un creyente. Y así la iglesia se limpia. Así la iglesia se limpia. ¿Sí? Por sus obras. Quizá Gallo, por supuesto, ya conocía muchos de estos hechos. Es probable que Juan le estuviera diciendo a Gallo, recordándole, vas a enfrentar dificultades con este hombre, Gallo. No recibe a los hermanos que sirven a la verdad. Diótrefes se va a enojar contigo, Gallo. Eso sí tienes que entenderlo. Por eso le escribe Juan esta carta. Y déjame decirte algo. Jesucristo dijo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí habían oído este pasaje? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirán persecución. ¿Tú has sido perseguido? Déjame decirte algo. Si tú no eres perseguido, es porque no vives piadosamente en Cristo Jesús. ¿Quién de aquí ha sido perseguido? Yo creo que casi todos. Te criticaron, hablaron mal de ti, el aleluyo, mire, este ya se hizo aleluyo, este ya el otro, ahora se cree muy santo, ya no dice groserías, ya no le entra el doble sentido. ¡Qué ridículo! ¿No te han criticado? Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿eh? A Pablo lo apedrearon, lo azotaron, naufragó. O sea, le fue un poquito peor a Pablo, ¿eh? Y tenemos hermanos ahorita que la están pasando mal. No nada más en Nigeria y en este lugar donde la cosa está terrible, aún en nuestro país. Porque dice la Biblia que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, recibiremos persecución. Si tú no estás siendo perseguido, no es para que digas, no, yo no soy perseguido porque Dios me está cuidando. Más bien, no estás viviendo para Dios. Y Gallo seguramente estaba siendo perseguido. Oye, perseguidos aún dentro de la iglesia, déjame decirte algo, sobre todo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se van a levantar personas que van a empezar a señalar, que van a empezar a criticar y que van a empezar a perseguir. Amados, ustedes que siguen a personas, ustedes que discipulan a otros creyentes, así como Gallo lo hacía, también tendrán, así como tendrán discípulos como Gallo, van a tener algunas personas como Diótrefes. ¿Nunca has tenido un Diótrefes entre tu equipo? ¿Nunca ha habido por ahí uno que nada más está viendo a ver qué dice y se revela y quiere todo para él? Va a haber también de esos. Ahora, Juan, sabiendo de la pésima influencia que era Diótrefes, le advierte a Gallo lo siguiente, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Amado, le está diciendo Juan, ya te advertí de la perversidad de Diótrefes. Él es muy malo, Nunca lo imites, por favor. Pero no solo eso. Juan instó a Gallo a imitar lo bueno. A imitar lo bueno. Porque la conducta del individuo siempre va a reflejar su relación con Dios. Y yo te hago una pregunta. ¿Por qué Juan, si se expresa tan bien de Gallo, y Gallo es un creyente fiel, y Gallo vivía para Dios, y Gallo prosperaba su alma espiritualmente, y recibía a los hermanos, ¿por qué Juan le tiene que advertir esto? ¿Sería necesario? ¿Para qué le insiste Juan? Hermano, no imites lo malo. ¿Qué acaso Gallo podría imitar lo malo? ¿Tendría el potencial para imitar lo malo? Yo creo que sí, ¿no? Por eso Juan le escribe. ¿Tú crees que tú tengas el potencial para hacer lo malo? Dice Pablo, estoy harto de mí. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Y entiendo que no lo hago por el pecado que mora en mí. Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces Pablo también tenía esa lucha, y Gallo la tenía, y Juan la tenía, y yo la tengo. Y déjame decirte una noticia, y tú la tienes. Si tú vives muy tranquilito y muy feliz, sin persecución, sin nada, es porque no estás predicando el Evangelio. Si los vecinos y los amigos de la oficina, aquí tengo a mi amigo Fer, que nos visita hoy con su mamá, que los quiero mucho, te tienen así nada más como un cuate buena onda, pero ni siquiera saben que eres cristiano, aguas, ¿eh? Aguas, porque lo más seguro es que de veras no seas cristiano. Es lo más seguro. Si tú estás dando testimonio, si a ti te interesa predicar el Evangelio, entonces Dios está en ti. Y aquí es interesante ir al original en griego. Las palabras que dicen aquí, el que hace lo bueno es de Dios, ahí están, el que hace lo bueno es de Dios, son la traducción de una frase griega que quiere decir que la fuente de las acciones y actitudes de los individuos que han creído las produce Dios. Es lo que quiere decir esta palabra, el que hace lo bueno es de Dios. Quiere decir que si tú haces lo bueno es porque Dios está produciendo esas obras en tu corazón. Es la única manera. ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Ayudar a una persona grande a cruzar la calle? Sí tiene que ver, ¿por qué no? ¿Qué es hacer lo bueno? Pagar tus impuestos. ¿Qué es hacer lo bueno? Ser justo con tus empleados. ¿Qué es hacer lo bueno? Ser un buen trabajador y quedar bien con tu jefe. ¿Qué es hacer lo bueno? No criticar. ¿Qué es hacer lo bueno? Predicar el Evangelio. ¿Qué es hacer lo bueno? Que ya te decidas a discipular a alguien. Eso es hacer lo bueno. Y dice la Biblia que el que hace lo bueno es porque Dios está produciendo en él lo bueno. ¿Sí? Por eso Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan, escucha bien este versículo, por favor, apúntalo y repásalo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? ¡Ay, qué fuerte Juan lo que dijo! Los hijos, ¿cómo se atreve Juan a decir eso? Son palabras de Dios, hermanos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Punto. Tajante, así es Dios con su palabra. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Nada más hay dos tipos de personas en este mundo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Oye, ¿pero qué es eso de no hacer justicia? Y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Con quién te identificas hoy? ¿Tú estás haciendo justicia? ¿O no estás haciendo justicia? ¿Eres hijos de Dios o eres hijo del otro? O sea, hermano de Diótrefes. ¿Tu vida manifiesta las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Entonces eres hijo de Dios. Mira, yo pude ver esta semana a un montón de hermanos de esta iglesia manifestando que son hijos de Dios. Y eso me llenó de gozo. Un gozo tremendo, y lo vamos a ver al final. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se ha manifestado Gallo y Diótrefes. Gallo es de Dios, Diótrefes del diablo. Tú, si ves tu vida, ¿a quién te pareces más de los dos? ¿A Gallo o al otro? Dices, no, Raúl, ¿cómo comentas eso? Claro que a Gallo. Es más, aquí, haz cuenta que esto es un gallinero. Puro gallo. Todos somos gallo. A lo mejor no todos somos gallo, pero estamos en ese proceso, hermanos. Vamos caminando. Gallo era perfecto, como decíamos, le dio mucha risa a Rodrigo, ¿no? Cuando nació Gallo, cuando era un pollito todavía, era un gallito, ¿a poco el doctor dijo, este muchacho, desde que lo estoy viendo, es un hospedador? Ve la cara que tiene. Tiene piquito de gallo. Va a ser hospedador. ¿Así nació Gallo siendo hospedador? Por supuesto que no. Dios trabajó con él, seguramente se convirtió con Juan o con algún discípulo de Juan, y Dios empezó a transformar su corazón y lo llevó a ser un verdadero hospedador, un hijo de Dios. Y acuérdense que hospedador quiere decir... Eso. Gracias, iglesia. Amor a los extraños. Amar a todos aquellos que, incluso a los que no conoces. Eso es un hospedador. Por eso poníamos el ejemplo de Jim Elliot, que dio su vida por unos indígenas del Ecuador. ¿Sí? Entonces, si Juan tuvo que advertirle a este fiel creyente, no hagas lo malo, sino lo bueno, yo les pregunto, ¿no debemos hacer lo mismo nosotros? ¿No debemos insistir e insistir en este púlpito y allá afuera y en todos lados? Tenemos que hacer lo bueno. Hermanos, conságrense. Tenemos que leer la palabra todos los días. Tenemos que orar todos los días. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que estar viendo por los demás. Tenemos que hospedarnos unos a otros, como lo hacían ellos. ¿Sí? Decía el apóstol Juan, el apóstol Pablo, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Hay que insistir porque somos duritos. Mira, un perrito, tú lo sacas al patio, se hace pipí en la sala. Sacas el periódico, tas, 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 y lo sacas al patio. Y el perrito como que dice, no me gustó lo del periódico. Vuelve a entrar, a lo mejor se hace pipí una vez más, pero en la siguiente ya no se va a hacer pipí adentro. En cambio, los hijos no, los hijos les tienes que dar por años. Y aquí están mis hijos de testigos. Les tocó, sobre todo a Andreita le tocó más que a Raúl, pero a los dos les tocó. ¿Por qué? Porque somos necios, somos duros de mente, no entendemos, hermanos. Entonces Dios nos tiene que estar repitiendo y repitiendo las mismas cosas. ¿Cuántas veces hemos dicho que si tú un día sales de tu casa sin estudiar la palabra de Dios, sin un tiempo de oración, sales como si salieras desnudo a una batalla, vulnerable? Y cuando vengan las flechas de la tentación y vengan las espadas del pecado, te van a afectar duramente y te vas a ser insensible a la palabra. Entonces oyes un chiste colorado y no te afecta, porque Dios no está en tu corazón, y le entras al doble sentido y le entras a todo eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está gobernando tu mente. Es el problema. Las mismas cosas le pasaban a este hombre perverso que se llamaba Diótrefes. Si no hay buenas obras, es porque Dios no está ahí. Por eso, dice Juan, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y para que le quede claro esta exhortación a Gallo, Juan le trae un testimonio. Le dice, todos, mi querido Gallo también lo puse yo, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. De nuevo vemos el regocijo del apóstol por un discípulo que perseveraba en la verdad, en este caso Demetrio. Ya llevamos tres personajes, no se confundan, tres personajes: Gallo, Diótrefes y Demetrio, ¿claro? De nuevo vemos este regocijo de Juan por un discípulo que está perseverando en la verdad como resultado de su salvación. Juan se podía dar cuenta que ese hombre sí era salvo, que tenía el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Por sus obras, por lo que hacían, ¿sí? Y esto se veía en Demetrio, en su testimonio, por lo que hablaban de él. Por ello Juan lo recomienda. Si en verdad Gallo iba a imitar lo bueno, tenía que hospedar a Demetrio, ya sea físicamente o en su corazón, ¿sí? Es bien interesante ver que de acuerdo con la ley judía referente a los testigos, ¿se acuerdan cuántos testigos debería de haber para tomar algo como verdadero? ¿Cuántos testigos según la ley judía? ¿Quién me lo puede decir? Dos o tres, ¿no? Están bien los dos, perfecto. O sea, las dos respuestas. Dos o tres testigos, ¿no? Y bueno, con esta referencia el apóstol trajo un triple testimonio del carácter de Demetrio. Fíjate bien, en primer lugar, todos daban testimonio de él. Todos daban un buen testimonio de Demetrio. Qué padre que alguien hable bien de ti, ¿no? Qué bueno que alguien que te conoce fuera de la iglesia, no solamente aquí adentro, porque aquí todos venimos preciosos, ¿no? Peinaditos, así como Ariel, viene bien peinado. Las mujeres vienen preciosas, como siempre. Todos muy bien, pero allá afuera, ¿cómo nos ven? Qué horrible parecer aquí santos y que en tu trabajo te digan, ¡ay, viene el Drácula! Sería horrible, ¿no? Sería un caso extremo, sería espantoso. Ahí viene un Diótrefes. ¿Sí? Todos dan buen testimonio de Demetrio. También, y esto es muy importante, era respaldado por la misma verdad, por la verdad misma. Y aquí la verdad, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios, ¿de acuerdo? Aquí la verdad se personifica como testigo, es decir, la Biblia hablaba de Demetrio. ¿La Biblia habla de ti? Fíjate que esto es muy interesante, porque tú dices, oye, ¿cómo que la Biblia va a hablar de mí? Claro que sí, la Biblia habla de los hijos de Dios. Sin duda Juan quería comunicar el carácter y doctrina de Demetrio, y él decía, ¿sabes qué? Esta doctrina de Demetrio es conforme a la verdad. Es decir, cuando se da una lista en la Biblia de hombres de Dios, cuando se habla de la fe de los hombres de Dios, cuando se habla, por ejemplo, de los requisitos de los hombres de Dios, coincidían con Demetrio. Seguramente Demetrio era irreprensible. Si era casado, marido de una sola mujer. Seguramente era santo, prudente, decoroso, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Gobernaba bien su casa, tenía a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Seguramente ese era Demetrio. La Biblia habla bien de ti. La Biblia habla bien de ti. Tú puedes verte reflejado en la palabra y decir, sí, habló de mí. Aunque sea poquito, pero habló de mí. Esto lo tenemos que considerar. Y el tercer testigo que trae Demetrio es, también nosotros damos testimonio de él. También nosotros, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea, Juan mismo podía personalmente comprobar la dignidad de este hombre. Juan mismo, cuando una persona vive para Dios, su testimonio brilla por todos lados. Por todos lados, aún en el cielo. ¿Sí sabían esto? ¿Qué estudiamos en Efesios? ¿Se acuerdan del salón de clases de los ángeles que estudiamos en Efesios? Donde Dios es el maestro, los ángeles son los alumnos, así. Ya se cuenta que está Dios ahí. Y la lección, para ilustrar Dios, su santidad y su gloria, usa a la iglesia. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Ya lo estudiamos en Efesios, ¿eh? Ahí están, digo, pues sí, en Efesios. Ahí están los versículos. Dice la Biblia que Dios usa la iglesia y los ángeles se sorprenden. Dice Dios, ¿qué has hecho? No esperábamos esto. Mataste a tu hijo y ahora de los dos pueblos juntaste a un solo pueblo que es la iglesia. Un misterio que estaba escondido, dice Pablo, desde los tiempos antiguos. Tu testimonio cuando brilla, brilla también allá arriba. Por eso dice que nosotros tenemos que tener un buen testimonio por causa de los ángeles. Ustedes lo han leído, ¿sí? Juan termina su epístola con las siguientes palabras. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Juan aún tenía muchas cosas que decir a Gallo. Pudo haber dicho más, escrito más, pero esperaba en breve poderlo ver y comunicarse con él de frente, cara a cara. ¿Sí? El apóstol deseó a Gallo paz, o sea, el clásico saludo judío, shalom, ¿verdad? La paz sea contigo, y comunicó los saludos de los amigos. Pero también le dice, saluda tú también a los amigos que están allá, a cada uno en particular. Y el uso de término amigos en esta palabra griega, que se menciona dos veces en estas oraciones finales, es quizá un recordatorio final a Gallo de que los cristianos en todo lugar son o deberían de ser una red de amigos listos para ayudarse unos a otros siempre que se necesite. Siempre que se necesite. Parte de la esencia del cristianismo es amar a personas que jamás se han visto. Esto lo vives, ¿eh? Nosotros cuando fuimos, Polo, Margarita, André, yo y Fer y Rebe, fuimos al curso este en Lafayette, nos hospedó una hermana que vivía sola, viuda reciente del año pasado. Llegamos y hace cuenta que nos habíamos conocido desde hace... ¿Por qué? Porque compartimos la misma fe. Entonces nosotros tenemos esa gran bendición, ese vínculo que solamente puede producir el Espíritu Santo. Solamente. ¿Y saben qué? Esto mismo, de esa amistad verdadera, nosotros lo vivimos esta semana también. Y fue maravilloso. ¿Recuerdan la pregunta con la que comenzamos el estudio? ¿Quién me la puede decir? Que si fuiste hospedador estas dos semanas, es decir, ahorita ya lo podemos, ya tenemos el panorama completo de la epístola. Estas semanas, ¿a quién te pareciste más? ¿A Gallo o a Diótrefes? ¿Puedes cantar como Gallo o puedes llorar como Diótrefes? ¿A quién te pareciste más? ¿Con cuál de los tres personajes te identificas más? ¿Con Gallo y Demetrio o con el otro? ¿Tú crees que Dios no dejó esta carta para amonestarnos a nosotros? ¿Para que nosotros podamos ver esas vidas y podamos identificarnos ya sea con uno o con otro? Por supuesto que sí. El llamado, hermanos, es a ser hospedadores. Y saben, les decía ahorita, me consta que en esta semana muchos de ustedes fueron tremendamente hospedadores. Nos amaron, estuvieron cerca de nosotros. Como ustedes saben, esta semana falleció mi suegro. Vivimos días tristes, muy tristes, muy ajetreados, por supuesto, porque hay que hacer trámites, hay que salir del seguro, hay que llevar, hay que regresar. Pero pudimos experimentar el amor y el cuidado de Dios en todos sentidos. Es el llamado de Dios. Ustedes dicen, oye Raúl, es que yo no había pensado exactamente bien eso de ser hospedador, pero ¿sabes qué? Lo hiciste esta semana. Es que no, entonces, ¿sí fui hospedador? Sí. Sí, de veras, sí fui hospedador. Y le doy gracias a Dios por eso. Dios no deja de sorprenderme. Yo pude ver la paz que envió al corazón de mi esposa, al corazón de mis hijos, al mío propio. Yo quería mucho a mi suegro. Yo me identificaba mucho con él. Mi suegra decía, tú pareces más hijo de Nacho que Nacho el hermano. ¿Sí? Podemos decir ahora con Juan y Gallo que somos muy amados por Dios. Muy amados por Dios. Y el reto para mí, para mi familia, es que todos los días manifestemos ese amor a los demás. Entonces, gracias hermanos por sus oraciones, por sus palabras de consuelo, por sus abrazos, por sus flores tan bonitas que nos llevaron. Simplemente por estar ahí compartiendo nuestra pena. Gracias por amarnos tanto y por amar, por hospedar en su corazón a mi suegro. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Vamos a... Vamos a orar para... Mira, no quiero decir nombres porque... Muchos de ustedes estuvieron ahí, y si me pongo a decir nombres, siempre se me va a olvidar alguno. Hay unos que estuvieron muy cerca, hubo hermanas, que una hermana que se quedó ahí con mi suegro incluso a dormir, él estuvo compartiendo, otra hermana que iba a ir y que estuvo también con él, en fin, otra que iba a ir y ya no pudo ir porque se quedó otra persona, en fin. Pero gracias de veras, fue una bendición tremenda esta semana, y bueno, él escuchó de Dios. Y ahora yo creo más el versículo que dice que Dios es el Dios consolador, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los demás con la consolación con que fuimos consolados por Dios. Alabado sea su santo nombre. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, Dios, de estar alrededor de tu santa palabra. Gracias te doy, Dios, por la vida de la iglesia. Gracias, Padre, porque es precioso ver cómo tú vas moviendo las cosas en cada corazón, cómo vas llevándonos a crecer en ti, y has permitido, Dios, que se manifieste ese corazón hospedador, ese amor por los demás en muchos miembros de esta iglesia, Señor. Gracias por las vidas de todos mis hermanos. Gracias, Padre, porque eso solamente lo produces tú. Llévanos a cumplir con este mandato, Padre, que tú nos has puesto delante al estudiar esta preciosa carta. Este mandato, Dios, de verdaderamente ser hospedadores, amar a los demás, predicar el Evangelio y servir a los hermanos. Gracias, Padre, porque dice tu palabra: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Te alabamos en esta mañana y te bendecimos, Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.